COPE Rioja.
Estar informado.
Pues tenemos en la mano el primer boletín de maduración de la DOC Rioja del Consejo Regulador. Bueno, pues de momento solamente se publican en este primer boletín los datos correspondientes a la zona de Rioja Oriental, que es donde ha comenzado la vendimia. Y atendiendo a los análisis llevados a cabo el pasado lunes 18 de agosto, este lunes, ya nos adelantan las conclusiones principales. El estado sanitario y vegetativo del viñedo es en Rioja Oriental bueno. Si bien se resulta, bueno, resulta conveniente, recomendable, realizar un seguimiento de la evolución en aquellas parcelas que estuvieron más expuestas, dice el informe, a la reciente ola de calor. Los parámetros de maduración alcohólica presentan un adelanto respecto a otros años como consecuencia precisamente de ese calor de las últimas semanas. Y en cuanto al peso medio de la baya, se encuentran, dicen, en líneas generales por debajo de lo registrado en la campaña pasada. Así que estamos ante racimos más ligeros. Estas son las conclusiones del primer boletín de maduración editado por el Consejo Regulador en este 2025. En las próximas semanas se irá, lógicamente, ampliando al resto de zonas de Rioja. Salud pone en marcha en La Rioja una consulta de asesoramiento genético que va a incrementar el conocimiento para tomar decisiones en pacientes que se sometan a un estudio genómico de genes. Atenderá anualmente a más de 1.800 pacientes derivados de otros servicios médicos de La Rioja. Samuel Martín es el jefe de la sección de genética y explica lo que supone este nuevo servicio sanitario.
A todos los pacientes a los que se va a hacer un estudio genético hay que darle un adecuado asesoramiento genético antes y después de la estudio. La idea es que el paciente reciba información de la prueba que se debe hacer y de qué resultados podemos esperar. Las consecuencias que tiene para él, para su familia, ya que son estudios hereditarios, riesgos, beneficios, para que con toda esta información decida libremente si quiere realizarse esa prueba o no.
Bueno, pues además, de forma paralela, también se pone en marcha un cribado genómico para este tipo de casos.
De forma paralela, también hemos puesto en marcha un cribado oportunista de genes que llamamos accionables, que son genes que no están relacionados directamente con el motivo de estudio clínico con el que nos llega el paciente, pero que nos permite estudiar genes que tienen un gran impacto en la salud del paciente, sobre todo son de ciertos tipos de cáncer hereditario, cardiopatías hereditarias, de tal forma que si se detecta alguna alteración, pues existen protocolos de seguimiento, tratamiento precoz, para hacer que ese paciente que tiene una probabilidad de que a lo largo de su vida desarrolle la enfermedad, pues que o no la acabe desarrollando o que sea de forma lo más tardía y atenuada posible.
Nerea Ortega es la facultativa especialista encargada de la consulta.
En el día a día de la consulta, lo que tenemos son dos tipos de consulta: una consulta pretest que se realiza antes de realizarse la prueba. En ella, pues explicamos la técnica que se le va a realizar, las limitaciones que tiene y también lo que explica mi compañero de los genes accionables y de la importancia que tiene su conocimiento, ¿no? El paciente elige libremente si desea o no desea realizárselos. También hacemos una consulta post-test, que es que una vez que ha salido un resultado positivo o que tiene algún impacto que haya que explicar, se le explica al paciente adecuadamente el resultado genético, se les da el consejo reproductivo o se les deriva a los especialistas que le tengan que ver.
2:52 de la tarde, Logroño, ahora mismo 20 grados de temperatura.
Flexicar, una vida, muchos cars.
A partir de septiembre, en Sojuela van a parar todos los servicios de la línea 109 del transporte interurbano, así como también los autobuses del transporte escolar. ¿Dónde? Pues en la nueva marquesina de la urbanización Moncalvillo Green, en la calle Los Pinos de Sojuela. Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, explica qué es lo que va a suponer esto para las 30 familias que habían solicitado mejoras en el transporte escolar.
Y con esta nueva obra, pues va a permitir que esos niños y niñas, los alumnos que viven aquí, no tengan que desplazarse hasta la parada, que está situada a aproximadamente 1,5 kilómetros de esta parada.
Gemma Álvarez es la directora general de Infraestructuras.
A partir de septiembre ya todas nuestras expediciones de la línea de la 109 harán parada aquí, más el transporte escolar que empezará con el curso escolar.
Nos quedamos en la capital riojana. Sabemos que Logroño pierde unos 60 comercios tradicionales cada año, sobre todo por los cambios de hábito y por esa competencia que es Internet. De todo tipo, esos comercios que desaparecen, librerías, por ejemplo, de toda la vida. Sin embargo, hay otros negocios que, bueno, sobreviven y su supervivencia se basa sobre todo en la diferenciación, en la calidad y en el servicio próximo a sus clientes, en aportar un valor añadido. Nos lo cuenta Nando Cortezón, que en Escala está preparando ya la vuelta al cole de los riojanos.
Yo creo que se está haciendo todo más o menos como todos los años. Hay unas personas que son muy precavidas y en cuanto acaba el curso pues ya empiezan a preparar todo lo del siguiente, y hay otros, quizás una mayoría, que somos un poquito más ibéricos y españoles, ¿no? Y nos estamos haciendo los remolones. Y bueno, pues ahora estos últimos días está notando un montón más, pues esos pedidos que faltan de libros, de activity books, de materiales. Y bueno, la verdad es que pues ahora un poco con la vorágine, pero eso, es verdad que ha sido una campaña muy tranquila porque ha habido gratuidad, y ahora en estos momentos pues se está acelerando todo un poco, pues lógicamente con las prisas y con la necesidad de completarlo todo.
¿Qué tiene de especial el comercio local? Bueno, pues un asesoramiento pormenorizado, y también dice puede competir en precio.
Soy un firme defensor del comercio local, ¿no? Me parece que nos trata mucho mejor, que es mucho más sostenible, que pagamos impuestos aquí, que contratamos a gente aquí, uh-huh. Y que además creo que para el medio ambiente somos mucho más eficaces que andar mandando paquetitos ahí en aviones y en coches y en furgonetas, ¿no? Entonces, pues yo creo que efectivamente las librerías y el comercio local nos ofrecen un valor añadido, primero porque creo que somos muy competitivos en la cuestión de los precios. Me refiero a que no hay diferencia de comprarlo por internet a comprarlo en una tienda de comercio local.
Hablamos ahora de los kioscos. Tan solo 8 kioscos quedan abiertos en Logroño. De los 25 que vendían La Actualidad en Mano hace 20 años, más de la mitad han cerrado. Vamos a conocer la historia de uno de ellos. Es la historia, en realidad, de Juanjo Padilla y de su familia. Trabaja en el kiosco de la Glorieta del Doctor Zubía y lleva toda su vida entregado a la venta de periódicos. Su padre, Antonio, abrió en San Bernabé en el año 1975 y tras su fallecimiento, Juanjo tomó el mando del kiosco. Un kiosco que dice es ante todo rentable, porque si no, no seguiría ahí.
Espero que haya alguno, porque yo ya espero jubilarme ya el año que viene. O sea, espero que alguien esté interesado en cogerlo, porque no, te digo, con el demostrable, además que es rentable. O sea, claro, si tienes ganas de trabajar, pues ya está.
Está claro que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y los kioscos también deben reinventarse. Ahora vende otro tipo de cosas.
Metes otras cosas, pues diversificas el negocio. Ahí metes más cosas postales, metes pilas, metes chicles, metes de todo un poco, y por eso, pues ya que te quitamos de un lado, pues intentas sacar de otro lado.
Y te contamos que en Pradillo ya está todo preparado y están disfrutando de la fiesta de las almazuelas colgadas, que como cada año desde su primera edición en el año 2011 decora las calles de este pequeño pueblo riojano. Este año serán 30 las artesanas que, bueno, van a poder exponer sus obras en el Prado. Hasta este domingo se va a poder disfrutar en Pradillo de esas almazuelas que tanta fama le han dado a este municipio desde que esta fiesta fue declarada de interés turístico regional en el año 2024. Desde la Asociación Altura confirman que se van a ofrecer paseos guiados por las almazuelas colgadas y un taller para elaborar una colectiva. Jesús Toledo es el coordinador de esta asociación y esto es lo que nos cuenta en cuanto a las almazuelas. Y es que la verdad es todo un plan para este fin de semana, como te digo, en Pradillo. Tienes que tener en cuenta, en este caso, que es un arte que llega, fíjate, desde los egipcios.
Es una fiesta que si no existiera había que inventar, porque estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a que estos trabajos estuvieran en el interior de las casas, porque era una economía doméstica de reciclaje, pero no se enseñaba. Entonces, desde 2011, que empezamos con esta iniciativa singular y original para enseñar las almazuelas en el exterior de las casas, hemos revolucionado un poco el sentido que tenía esta artesanía doméstica y la hemos dado a conocer para que todo el mundo quiera venir a Pradillo, pues las va a ver colgadas de los balcones, de las ventanas, en el Prado, que es donde se concentran.
Las almazuelas son arte textil. Hemos hablado con Fuensanta Grandes. Esto es lo que nos cuenta.
La labor, esa labor que consiste en unir pequeños trocitos de tela para formar unos más grandes y darles otra utilidad. Puede ser un tapiz, puede ser un objeto, puede ser lo que sea. Pero siempre es la labor. No se puede definir a un objeto que está hecho de tela o de trapo, almazuela o password, si no está hecha primero una previa labor de unir pequeños trozos de tela.
Es modista y diseñadora y tiene su propia exposición en Villoslada de Cameros. Hasta ahora, escuchas Mediodía Cope.